Saludem en Carmelo Convalia, de Diario de Ibiza. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia.
Bé, avui també us portes fragments de la història pitiusa de la vostra hemeroteca. A veure, conta-m'ho, a quan anem avui?
Pues mira, esto es... gracias. He ido buceando en la hemeroteca. Nos vamos de momento al 82. Pero esto es gracias a Evaristo Marí Mayans, que es muy aficionado a buscar. Debe tener un baúl de los recuerdos, sí. Bastante generoso y amplio, y él de vez en cuando sube fotografías de antiguos recortes de prensa, y uno de estos, que subió a su muro de Facebook, tiene que ver con una aventura de la cual hemos hablado muchísimas veces, pero que se ha explicado en primera persona muy pocas veces. Se trata de una entrevista que le hacía el entonces compañero Francisco Rivas Caballé a Joan Serra Mayans. Joan Serra Mayans tenía, cuando le hicieron la entrevista, 80 años, y era un marinero, y fue uno de los hombres que se fue a remo a Argel con sus hermanos. Pero antes de abordar ese episodio que describe con todo lujo de detalles, le pregunta el periodista a este hombre sobre distintos aspectos de la vida de su juventud y sus orígenes marineros, a lo que Joan Serra Mayans contestaba a sus 80 años en 1982, que me voy a poner en primera persona, como si fuera él. Empecé a muy temprana edad, tenía unos 15 o 16 años, cuando ya de forma profesional embarqué en una barca de pesca para más tarde navegar en la ruta de Formentera a Ibiza. ¿Cómo eran los barcos que hacían la ruta pitiusa? En aquel entonces, las embarcaciones que hacían la ruta de nuestra isla a Ibiza eran yachts, que iban siempre a vela y muchas más veces a remo. Uno de ellos se llamaba el Yacht Nou, el patrón del cual era Vicent Dempere. Los armadores eran varios formenterenses. ¿Cuántas horas se tardaba en esa travesía a vela o a remo entre Formentera y Ibiza? Dependía en gran parte, dice Joan Serra Mayans, de la circunstancia del día, del viento, de la fuerza del mar, de muchos factores. Si era completamente calma y no reinaba ninguna fuerza de viento, tardábamos unas 4 o 5 horas. Y si había viento, se solía hacer el recorrido en 1 hora y media más o menos. Es decir, unas 5 horas a remo. Ahora viene un detalle importante. Le preguntan si es cierto que los pasajeros tenían que remar.
Sí.
Y contesta, sí, de buena voluntad.
Si els hi venia de gust, diguem-ne.
Así mateix. Ahora bien, a los que pagaban media peseta, que era el precio del billete, 2 reales, vamos, aquel día no se le cobraba pasaje. Es decir, que si remabas, no pagabas.
Ah.
O sea, que el pasaje que remaba no se le cobraba, pregunta el periodista. Bueno, aquel día o los días de calma en que teníamos que ir a remo, casi siempre el pasajero, que en aquellos tiempos éramos todos más que amigos, casi familiares, y había mucha voluntad, eran pocos los que no cogían un remo para ayudarnos. Y por esta gran voluntad no se les cobraba a nada, a
claro,
ninguno.
Claro.
¿Cuántos pasajeros solían llevar en cada embarcación? Normalmente dice unas 7 u 8 personas. ¿Estuvo usted años navegando con estos yaús, haciendo el tráfico de pasaje? Dice, no mucho. La vida en Formentera, y en Ibiza lo mismo, era muy escasa, no había puestos de trabajo. La salinera era la que absorbía por completo el personal y el campo daba muy poco para que una familia se pudiera mantener. Todos los jóvenes teníamos en mente irnos a las Américas. Allí nos decían que habían estado, que se ganaba mucho dinero y al cabo de unos años podíamos volver con un dinero ahorrado que te podías permitir emprender algo en positivo. ¿Se marchó usted? Dice que sí. Joan Serra Mayans se marchó a Cuba. Allí trabajé de arriero hacíamos carbón, cortábamos leña en el gran bosque, éramos muchos formenterenses e ibicencos que estábamos trabajando en Cuba. Estuvo muchos años, 3 años y medio. Regresó a Formentera, sí, desde Cuba vine a España y seguidamente a Formentera. Me hace gracia, vine a España y seguidamente a Formentera, cuidado.
Sí.
Con el dinero ahorrado me hice una casa, me casé. Yo tenía entonces unos 24 años, más o menos. Trabajaba en casa de mis padres en las propias labores del campo y durante la temporada de la sal solíamos trabajar en la salinera. Se solían hacer unas cuantas pesetas que siempre venían bien, decía el hombre. Volvió a navegar, dice, no. Quería volver a embarcarme, pero por mil causas no lo hice. La contienda civil española estaba en su inicio y los puestos de trabajo seguían escaseando. Iba a pescar para mi supervivencia y la de los míos, pero la escasez de unos medios de vida desahogados me decidieron a pensar en la posibilidad de volver a marchar al extranjero en busca de unas posibilidades económicas que ni en Formentera ni en Ibiza había por aquel entonces, pero tampoco tenía dinero suficiente para pagarme el pasaje al extranjero. Y aquí viene la pregunta clave. Señor Serra, ¿cómo desarrolló la gran aventura de marchar unos cuantos hombres de Formentera a Argel y más con un bote a remo? Bueno, la idea vino acuciada por las mismas necesidades de la vida, cuando un buen día 3 hermanos míos, un primo y un amigo, decidimos partir hacia las costas de África con un yaúd a vela. Uno de mis hermanos era un buen navegante, había navegado por muchas partes del mundo y sabía tomar muy bien el rumbo. Nuestras posibilidades económicas, como antes le he dicho, no eran grandes, así que nos aprovisionamos de un poco de todo, de pampayés, higos, queso y agua. No podíamos cargar mucha cosa, ya que la embarcación tenía unos 5 metros de eslora y con 6 personas a bordo no se podía cargar mucho más. 5 metros de eslora.
Un bar y 6 personas, 200 millas.
170, dice él. El día de la partida, ya todo preparado, la vela se nos rompió y nos disponíamos de ninguna más. Todo preparado, decidimos emprender el viaje igualmente, pero a remo. Éramos buenos remeros. Siempre la pesca la hacíamos a remo y la travesía era una distancia de unas 170 millas, más o menos. Y nos animamos y emprendimos la marcha. ¿De dónde partieron? Partimos de Espujols y arribamos a la montaña de Genoa. ¿Cuántos días tardaron en hacer la travesía? 2 días y 3 noches, remando sin parar, 4 remando y 2 descansando. Seguidos, sin parar, teníamos que dominar la fuerza de la corriente, que muchas veces era muy superior a nuestras fuerzas, remando. ¿Pasaron ustedes sed o hambre? Sí. El agua se terminó antes de poder revisar las costas argelinas con la brújula en mano. Mi hermano comprobaba el rumbo a seguir. Tuvimos momentos de gran peligro, pero nosotros seguíamos remando sin descansar. En más de una ocasión, el agua entró en el interior de nuestra embarcación y con un bote teníamos que achicar el agua. Pasamos momentos de gran peligro, pero llegamos. Y a la misma altura de la montaña de Genoa, el yaúd se hundió. Todo quedó en el fondo del mar, pero nosotros pudimos salvar nuestras vidas a nado. Alcanzamos la orilla y pudimos ver con tristeza aquel yaúd, que para nosotros era un pedazo de nuestra Formentera, cómo se estaba hundiendo. Nos había transportado sanos y salvo a la esperada libertad, a la nueva vida que iniciábamos en aquellas tierras que nos acogieron. I bueno, termina el periodista, no?
Sí, és que em crida molt l'atenció perquè llegint l'entrevista, com has fet tu, sembla que s'anessin a l'Àfrica una mica per esport.
No, porque no les pregunta los motivos. Yo me imagino, claro, porque en 1982 las causas aunque aún ya estaban...
No es podia parlar, no? De que sí. Hi havia hagut una persecució política...
Efectivamente. Ten en cuenta que de esto aún del campament, por ejemplo, empezamos a hablar a principios del año 2000. Antes no se habló claramente de escampamén, lo sabían 4 personas o 5 y lo mantenían muy, muy callado. Mejor de estas cosas no hablar, mejor de estas cosas no hablar. Era la recomendación, la frase maldita. Para borrar memoria, me imagino. O por miedo, o por ahorrar unos recuerdos realmente dolorosos para gran parte de la sociedad de Formentera, como fue la Guerra Civil Española y cómo se vivió. No cuentan que el motivo de huir es que los estaban persiguiendo. Es decir, las fuerzas nacionales, seguramente que eran del bando republicano, y tuvieron que huir porque su vida peligraba. Y por eso tuvieron que huir de Espullols, concretamente. Pero en 1982 plantear el motivo real, porque aquí ya parece que se fueron casi por causas económicas.
Sí, sí.
Pero indudablemente fueron por causas políticas.
Van marxar cap al 37, no?
Sí, pero indudablemente fueron por causas políticas. Y claro, decir, bueno, y ustedes huyeron porque eran perseguidos por el bando nacional en el 82, con una democracia en ciernes, con un ayuntamiento que aquí en Formentera nacía del franquismo, y que prácticamente el último alcalde franquista, Antonio Serra Colomar, fue el primer alcalde de la democracia.
¿No va a ser Calafat?
Bueno, sí, fue Calafat, pero la sombra de Toni Serra en aquel momento era muy alargada y él estaba detrás de todas las maniobras. Todo el mundo lo sabe, no digo nada nuevo, cuando habla de la importancia política que tuvo esta persona en Formentera, ¿no? Exalcalde, el último alcalde franquista. Su padre ya fue alcalde franquista, nombrado a dedo por el movimiento. Él heredó la alcaldía de su padre. Y luego, ya en democracia, concurrió a las elecciones, pero él tenía un gran poder y siempre estaba detrás de la UCD, de Calafat, de todo aquello que se movía en aquellos momentos, ¿no? Entonces, en aquella época, en esos años 80, hablar de la guerra civil era arriesgado. Yo creo que ya en tiempos de Víctor Tur, pero Víctor Tur tampoco abrió mucho el tema de la no la revisión, sino contar lo que ocurrió durante la guerra civil, ¿no? Se centró más en otros aspectos de aquel momento que eran quizás más acuciantes y más reales y más inmediatos, como era la defensa del territorio, ¿no? Ante los intentos de hacerse con el stand space, determinadas empresas o la propia urbanización de Can Marroig. Pero bueno, agradezco a Evaristo Marí Mayans, en este caso, que aporte este tipo y que nos vaya dando luz. Yo lo agradezco muchísimo porque contribuye a enriquecer esta sección y que ya llegamos prácticamente al final de la misma. No?
Només un apunt, recordem que aquest no va ser l'únic llaüt que des de Formentera va partir cap a Algèria fugint de la repressió de la dictadura franquista, bueno, en aquell moment del bàndol franquista.
Sí, hubo otro que salió de Estufadors. Y creo que en esa ocasión con cuatro personas a bordo, y que también llegó sanos y salvos a la costa argelina, donde pudieron rehacer su vida en aquellos años, ¿no? Sí, ahora tenemos los viajes a la inversa, pero está muy bien recordar la experiencia de este hombre, de Joan Serra Mayans. Y bueno, y nos despedimos. La semana que viene contaremos más aventuras de este tipo y espero vuestras sugerencias para hurgar en el baúl de los recuerdos. Hasta la semana que viene.
Carmelo Convalia, de Diario de Ibiza. Muchísimas gracias.
Adiós.